Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgués. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Indonesia condena el ataque de Israel al campo de refugiados de Nuseirat. Los vehículos eléctricos de la ciudad capital Nusantara comenzarán a operar en agosto de 2024. El ministro de Industria de Indonesia invita a las empresas turcas a ampliar sus negocios a los sectores de alimentos y bebidas y energía. El gobierno de la ciudad de Jambi y el gobierno de Singapur discutieron oportunidades de cooperación estratégica relacionadas con la promoción del turismo para el desarrollo de recursos humanos. El Consejo de Seguridad Nacional de Corea del Sur celebra una reunión para discutir la respuesta a los globos de basura de Corea del Norte. Austria dice que los países occidentales permitieron atacar objetivos en Rusia más allá de las fronteras. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El gobierno indonesio condena enérgicamente las repetidas barbaridades cometidas por Israel en Gaza, incluido el campo de Nuseirat. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia dijo en la cuenta de redes sociales de X el domingo 9 de junio que el gobierno indonesio quiere que la comunidad internacional actúe de inmediato para detener las atrocidades de Israel contra los civiles en Gaza. Citado por Antara el domingo, el presidente palestino Mahmoud Abbas dio instrucciones al enviado palestino ante la ONU para solicitar una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir la masacre llevada a cabo por las tropas israelíes en el campo de refugiados de Nuseirat. Abbas destacó la importancia de la intervención internacional para detener el actual desastre humanitario en Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. El ministro de Transporte de Indonesia, Budi Karya Sumadi, dijo que el transporte masivo basado en vehículos eléctricos en la ciudad capital Nusantara, en Kalimantan Oriental, comenzará a operar en agosto de 2024. Citado por Antara el domingo 9 de junio, Budi Karya, durante una revisión del transporte masivo de Transjakarta en Jakarta, dijo que la autoridad de la ciudad capital Nusantara facilitará autobuses eléctricos para el transporte masivo. Además de los autobuses eléctricos, también existen trenes autónomos sin rieles o trenes rápidos autónomos para servir al transporte masivo. Se pide a los ministros y funcionarios del primer nivel que utilicen vehículos eléctricos. Mientras tanto, para los taxis voladores o drones que transportan pasajeros, Budicaria dijo que su equipo no ha podido encontrar regulaciones adecuadas. Por lo tanto, el Ministerio de Transporte aún no otorgará permiso para los taxis voladores como medio de transporte en la ciudad capital Nusantara. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, invitó a una gran empresa de Turquía, Sanco Holding, a ampliar su alcance comercial al sector de alimentos y bebidas y a las energías renovables en Indonesia. Citado por Antara el domingo, Agus Gumiwang dijo que las discusiones sobre la ampliación del alcance de este negocio se llevaron a cabo cuando se reunió con empresarios turcos durante su visita de trabajo la semana pasada. Invitó a la empresa a invertir en la industria procesadora de atún y en la construcción naval. Sanco planea desarrollar el cultivo de atún en Biak, Papua, así como construir buques procesadores de atún en Indonesia. El ministro de Industria también invitó a la filial de Sanco Energy a invertir en el sector de generación de energía hidroeléctrica o PLTA, que actualmente tiene una baja tasa de utilización. El Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia dijo que en el futuro el sector upstream de petróleo y gas estará más entusiasmado con los nuevos incentivos y políticas emitidas. La directora de Desarrollo de Negocios Upstream de Petróleo y Gas de la Dirección General de Petróleo y Gas del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Ariana Sumanto, en su declaración en Jakarta el lunes, dijo que la estrategia para aumentar la producción de petróleo y gas es descubrir reservas mediante exploración masiva que luego se convertirán en producción. Según ella, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales ha perfeccionado una serie de políticas de incentivos para la exploración y explotación de petróleo y gas desde 2021, además de otras políticas regulatorias de apoyo que están finalizando. Dijo que en el futuro las inversiones en petróleo y gas upstream serán cada vez más entusiastas, especialmente en gas natural como parte de la transición energética. Según Ariana, hay al menos tres políticas principales que han hecho más atractivas las actividades de petróleo y gas en los últimos 3 años. En primer lugar, la política de mejorar las disposiciones de subasta y los contratos de bloques de petróleo y gas dijo que la prueba de que la política de mejora fue exitosa es que desde 2021 se han obtenido 21 nuevos bloques de petróleo y gas. El número de nuevos bloques aumentó en comparación con el periodo anterior a la implementación de la política. La segunda política son los privilegios de exploración. Entre otras cosas, los contratistas pueden trasladar sus compromisos de actividades de exploración a áreas abiertas fuera de los bloques en los que están trabajando. En tercer lugar, está la política de incentivos para el sector upstream de petróleo y gas a través del decreto del Ministro de Energía y Recursos Minerales número 129 del año 2021. Esta política tiene como objetivo mejorar la economía de los contratistas en el medio del camino mediante la mejora de las divisiones de contratistas, los créditos de inversión, los cálculos de depreciación acelerados y la mejora de los parámetros que afectan a otras economías. Ariana agregó que las políticas e incentivos que se están ultimando son la nueva política de contrato de participación en las utilidades brutas divididas a través de la reglamentación del ministro de Energía y Recursos Minerales. El gobierno de la ciudad de Jambi y el gobierno de Singapur discutieron oportunidades de cooperación estratégica relacionadas con la promoción del turismo para el desarrollo de recursos humanos. La alcaldesa interina de Jambi, Sri Purwaningsih, en su declaración citada por Antara el domingo, dijo que se había reunido con el alcalde del distrito sureste de Singapur, Fahmi Aliman, y acordó cooperar para fortalecer la cultura malaya y promover la agenda turística en las dos ciudades. Sri Purwaningsih también se reunió con el adjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Singapur para discutir la sostenibilidad del programa de cooperación de Singapur que se ha estado ejecutando durante una década en la ciudad de Jambi. En 2023, el gobierno de la ciudad de Jambi envió a decenas de funcionarios estatales para recibir capacitación sobre servicios públicos en Singapur. En 2024, la ciudad de Jambi enviará una delegación para participar en una capacitación sobre cartografía con drones en Singapur. La ministra de Defensa austriaca, Claudia Tanner, dijo que permitir a Ucrania atacar objetivos en Rusia más allá de las fronteras utilizando armas donadas por Occidente. Citados por Antara el domingo 9 de junio, los comentarios se produjeron después de la reciente decisión de Estados Unidos y varios de sus aliados de permitir a Ucrania utilizar armas suministradas por Estados Unidos o Europa para atacar objetivos en la frontera rusa. Los países occidentales también han discutido el envío de tropas o infraestructura militar a Ucrania. Los países occidentales han proporcionado asistencia militar y financiera masiva a Kiev desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania en febrero de 2022. El Palacio Presidencial ruso, el Kremlin, ha advertido constantemente contra la continuación de los envíos de armas a Kiev, diciendo que conducirá a una escalada del conflicto. El Consejo Presidencial de Seguridad Nacional de Corea del Sur celebró una reunión el domingo 9 de junio para discutir las respuestas después de que Corea del Norte enviara nuevamente globos llenos de basura al país. Citado por Antara el domingo, el asesor de NSC, Chang Ho-jin, presidió la reunión del NSC, mientras Corea del Norte volvía a hacer flotar globos el sábado en represalia por el reciente lanzamiento de globos que transportaban folletos de propaganda a través de la frontera por parte de grupos cívicos de Corea del Sur. En la última reunión, Chang dijo que el gobierno tomaría medidas duras contra las provocaciones del Corea del Norte. Anteriormente, el presidente Yoon Suk-yeol apoyó una moción para suspender por completo el pacto de reducción de tensiones intercoreanas de 2018, lo que abriría el camino para que Corea del Sur reanude las transmisiones de propaganda cerca de la frontera. Estas fueron las noticias.
Thank you.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre el apoyo adicional para Palestina a través del D8. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, asistió el sábado 8 de junio a la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de los Países D8 o Developing Eight, que discutió específicamente la evolución de la situación en Gaza. Durante la reunión, Retno Marsudi transmitió la importancia de la unidad entre los países del D8 para ayudar a Palestina de manera óptima. Retno Marsudi también destacó la paz duradera, que es el objetivo principal y de largo plazo que no se puede lograr si no hay un alto el fuego. Por ello, destacó la importancia de un alto el fuego que debe ser fomentado por todas las partes. Indonesia sigue reclamando la importancia de un alto el fuego permanente desde el principio. En su discurso, Retno Marsudi subrayó que los países del D8 deben utilizar su influencia para convertirse en una fuerza impulsora para la creación de la paz en Palestina.
Nomor satu, negara D8 harus terus menggunakan pengaruh agar lebih banyak negara yang mengakui Palestina. Nomor dua,
Número uno, los países del D8 deben seguir ejerciendo influencia para que más países reconozcan a Palestina. Número dos, debemos seguir presionando para que Palestina se convierta en miembro de pleno derecho de la ONU. Este no es un camino fácil, pero tenemos que seguir intentándolo. El D8 debe ser la fuerza impulsora de este esfuerzo. En tercer lugar, los países del D8 deben seguir expresando la importancia de una asistencia humanitaria fluida y sin obstáculos y apoyar el trabajo de la UNRWA. Por supuesto, la asistencia brindada se ajusta a las capacidades de cada país miembro. Lo importante es nuestro espíritu de solidaridad. La reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del D8 produjo una declaración que pide un alto el fuego inmediato, permanente e incondicional, así como el fin de la agresión israelí contra los palestinos en Gaza. La declaración también insta a todos los países a garantizar que Israel cumpla con las medidas temporales ordenadas por la Corte Internacional de Justicia. La declaración del D8 también afirma el apoyo a la membresía plena de Palestina en la ONU y a todas las resoluciones relativas a Palestina en foros internacionales. Además, enfatiza la importancia de la solución de dos estados como una resolución al conflicto palestino-israelí que puede lograrse de inmediato. El D8 está formado por Indonesia, Turquía, Malasia, Egipto, Pakistán, Bangladesh y Nigeria. El D8 se estableció para promover el comercio, el papel y la postura en los foros internacionales, así como el bienestar de la gente de cada país. Todos los miembros del D8 también son miembros de la Organización de Cooperación Islámica, UOCI. Por otra parte, en realidad no es difícil que las superpotencias pongan fin a las guerras si lo que se pone por delante es la conciencia y no los intereses unilaterales, el ego e ignorancia. ¿No ha sido siempre la paz el lema de todos los países en todos los foros y reuniones internacionales? Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos históricos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el 10 de junio de 1934. Italia ganó la Copa del Mundo. Italia ganó la Copa Mundial de la FIFA el 10 de junio de 1934. Italia se proclamó campeona tras derrotar a Checoslovaquia en la ronda final por 2-1. La Copa del Mundo del 1934 fue la segunda Copa Mundial de la FIFA celebrada en Italia. En aquel momento, el club de fútbol italiano todavía estaba bajo el mando de Benito Mussolini. Italia logró ganar el título con la ayuda de varios jugadores de ascendencia italiana que habían jugado en otros países. El 10 de junio de 1947, Indonesia y Egipto firmaron un acuerdo de amistad. El apoyo de Egipto a la independencia de Indonesia se produjo cuando el cónsul general egipcio Muhammad Abdul Muim llegó a Yogyakarta del 13 al 16 de marzo de 1947. Posteriormente, el 10 de junio de 1947, se firmó un acuerdo de amistad entre Indonesia y Egipto. Por parte de Indonesia estuvieron representados por Haji Agus Salim, Air Baswedan, Nasir Pamuncak y Rasidi. Mientras tanto, el lado egipcio estuvo representado por Mahmud Fahmi Nokrasi. Después de que Egipto brindó apoyo, varios países del Medio Oriente como Siria, Qatar, Irak y Arabia Saudita también brindaron apoyo a Indonesia. Este apoyo se brinda por motivos de vínculos religiosos, fraternales y familiares. Antes de la llegada del cónsul general egipcio a Yogyakarta, este reconocimiento de independencia surgía del fuerte apoyo del pueblo egipcio a Indonesia. Terminamos hoy en la historia con la inauguración del Puente Suramadu el 10 de junio de 2009. El 10 de junio de 2009, el sexto presidente de la República de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, inauguró el Puente Suramadu. La construcción de este puente costó 4,5 billones de rupias. Este puente, diseñado por el profesor Dr. Sidiatmo en la década de 1960, fue construido para acelerar el desarrollo en la isla de Madura, incluida la infraestructura y la economía de Madura. La colocación de la primera piedra del Puente Suramadu se llevó a cabo durante la administración del quinto presidente de la República de Indonesia, Megawati Soekarnoputri, el 20 de agosto de 2003, con una longitud de 5.438 metros. Este puente es actualmente el puente más largo de Indonesia.
Lari-lari imaji sendiri. Taku raja bertata tanpa ratu. Kau tinggalkan segaris warna hitam biru.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia 2 trata sobre Indonesia pide a los países miembros del D8 que se unan para ayudar a Palestina. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, alentó a los países miembros del Developing Aid o D8 a unirse para ayudar a Palestina. En la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del D8 en Estambul el sábado 8 de junio, Retno dijo que los países miembros Indonesia, Turquía, Malaysia, Egipto, Pakistán, Bangladesh y Irán, Nigeria deben poder fortalecer la labor de la Organización de Cooperación Islámica para Palestina en medio del continuo empeoramiento de la situación humanitaria en Gaza. Retno Marsudi, en su comunicado de prensa del domingo, dijo que los países miembros del D8 no pueden quedarse quietos y relajarse viendo cómo continúa ocurriendo el genocidio en Gaza. En la reunión del D8 o D8, Retno Marsudi transmitió varias cosas, entre ellas que la paz no se lograría si no hubiera un alto el fuego.
Pertama, saya tekankan pentingnya kesatuan di antara negara-negara anggota D8. Kesatuan ini sangat penting artinya.
En primer lugar, hago hincapié en la importancia de la unidad entre los países miembros del D8 o D8. Esta unidad es muy importante para que el trabajo del D8 para ayudar a Palestina pueda producir los mejores resultados. Aquí es donde todos, incluida Indonesia, volvieron a hacer hincapié en la cuestión de un alto el fuego permanente. Desde el principio, Indonesia ha insistido sistemáticamente en la importancia de un alto el fuego permanente. En tercer lugar, antes de alcanzar un alto el fuego, hay varias cosas que se deben seguir haciendo para ayudar a Palestina. Retno Marsudi explicó que el D8 debe seguir ejerciendo influencia para que más países reconozcan a Palestina. Dijo que a finales de mayo estuvo en Europa, reuniéndose entre otros con los ministros de Relaciones Exteriores de Noruega, España e Irlanda, discutiendo la importancia de reconocer a Palestina. Este mes de junio, Retno Marsudi mantendrá varias reuniones con países europeos con el mismo propósito. En segundo lugar, los países del D8 deben seguir esforzándose para que Palestina se convierta en miembro de pleno derecho de la ONU. Además, los países del D8 deben seguir expresando la importancia de una ayuda fluida y apoyando el trabajo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. La reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del D8 se celebró específicamente para discutir la evolución de la situación en Gaza. El D8 se estableció inicialmente para promover el comercio, el papel y la postura en los foros internacionales y el bienestar comunitario. Todos los países miembros del D8 también son miembros de la OCHE. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Ruang hampa yang tak pernah terisi oleh rasa untuk bertahan menoleh pulang. Hanya suaramu yang jelas manggil namaku. Di pelupuk matamu ku berteduh dari teriknya dunia yang tak henti habis terbakar oleh hasratku. Dusta yang bergulir dan bertambah goreskan luka dalam. Biarkanlah kali ini kan ku obati. Hanya hatimu yang kelak aku tinggali. Lakuku, biarkanlah kali ini kan ku obati. Hanya restumu yang kan mampu membuka jalan. Dari teriknya dunia yang tak henti habis terbakar oleh
kesepian, ruang hampa, izinkanlah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinos.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, la belleza de Indonesia hoy trata sobre aguas termales de Sipoholon, Sumatra del Norte. Oyentes, las aguas termales de Sipoholon en Tapanuli del Norte están rodeadas de colinas de piedra caliza blanca. Si viajas a las aguas termales de Sipoholon, además de sentir el aire fresco de la montaña, también podrás disfrutar del hermoso paisaje mientras te sumerges en agua caliente. Oyentes, las aguas termales de Sipoholon están ubicados en Situmeang Habinsaran, subdistrito de Sipoholon, Tapanuli del Norte, Sumatra del Norte. La ubicación es muy estratégica y fácil de visitar. Para visitar este lugar solo necesitas unos 7 minutos desde la ciudad de Tarutung. Mientras tanto, para llegar a Tarutung se necesitan entre 4 y 5 horas desde la ciudad de Medan, la capital de Sumatra del Norte. Para ingresar a este lugar turístico solo es necesario pagar un boleto de 5.000 rupias por persona. Las aguas termales de Sipoholon son un baño natural formado debido a la erupción del monte Martimbang que contiene azufre. Oyentes, tan pronto como ingresen al área de las aguas termales de Sipoholon, verán montañas de arena que emiten un color blanco similar al algodón. El flujo de aguas termales de Sipoholon tiene una temperatura de alrededor de 40 y 70 grados centígrados, lo que es muy adecuado para aquellos que quieran relajarse. Se dice que el contenido de azufre en este baño puede tratar enfermedades de la piel y suavizarla. Además de ser visitado por motivos de salud, este baño también es visitado por turistas amantes de la fotografía. Vinieron de lejos solo para obtener las mejores fotos en el lugar más hermoso de Tapanuli del Norte. Después de bañarse y sumergirse en agua tibia, el estómago suele sentir hambre. Pueden ir directamente a los puestos y restaurantes que están disponibles no muy lejos de las aguas termales. Oyentes, llegamos en la parte final de la belleza de Indonesia de esta edición con el título Aguas Termales de Sipoholon, Sumatra del Norte. Nos volveremos a encontrar mañana con otro tema más interesante. Nos vemos.
Find my own bliss. Fly. hapus semua. Ternyata segitu saja.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de la radiodifusión extranjera de la Radio Republik Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es di Bali o en Bali. Estimados oyentes, ustedes van a escuchar una conversación titulada Ketika Elang Hinggap. Ketika Elang Hinggap o Cuando una Águila se Posa. Chris, un bloguero australiano, y Widari, una amiga de la comunidad de blogs, están en Bali Bird Park. Widari le informó sobre el incidente ocurrido mientras grababa el espectáculo de las águilas. Escuchemos la conversación.
Bagaimana Widari? Apakah kamu merekam selama pertunjukan elang tadi?
Mohon maaf Chris, kameranya mati ketika elang hinggap di kepalamu.
Aduh, sayang sekali. Oh, baterai kameranya habis ya.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Ketika elang hinggap. Ketika elang hinggap. O en español, cuando un águila se posa. Los pronunciaré lentamente. Ustedes pueden repetirlos después de mí. Cámara. Cámara. En español, la cámara. Mati. Mati. En español, apagado. Ketika. Ketika. En español, cuando. Elang, burung elang, en español águila. Hinggap, hinggap, en español posarse. Kepala, kepala, en español la cabeza. Kameranya mati ketika elang hinggap di kepalamu. Kameranya mati ketika elang hinggap di kepalamu. En español, la cámara estaba apagada cuando el águila se posó sobre tu cabeza. Bagaimana, bagaimana, en español, ¿cómo? Merekam, merekam, en español, grabar. Selama, selama, en español, durante. Pertunjukan, pertunjukan, en español, espectáculo. Mohon maaf. Mohon maaf, en español, lo siento. Aduh, aduh, en español se dice ay. Sayang sekali, en español, qué lástima. Baterai, baterai, en español, batería. Habis, habis, en español se dice agotado. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente expresión: Kameranya mati ketika elang hinggap di kepalamu. Kameranya mati ketika elang hinggap di kepalamu. En español, la cámara estaba apagada cuando el águila se posó sobre tu cabeza. En la oración se encuentra la palabra ketika, ketika o cuando, que conecta las frases kameranya mati o la cámara estaba apagada, I elang hinggap di kepalamu. Elang hinggap di kepalamu. En español, el águila se posó sobre tu cabeza. La conjunción ketika, ketika o cuando, funciona para establecer relaciones entre dos partes de una oración y expresan dos eventos que tienen lugar al mismo tiempo. En esta expresión, la conjunción ketika, ketika o cuando, conecta el incidente en el que la cámara de Chris que sostenía Widari estaba apagada cuando el águila se posó sobre la cabeza de Chris. Estimados oyentes, vamos a escuchar otros ejemplos del uso de la conjunción ketika, ketika o cuando en otras oraciones. Saya sedang makan ketika teman saya datang. Saya sedang makan ketika teman saya datang. En español, yo estaba comiendo cuando llegó mi amigo. Widari sedang menonton pertunjukan elang ketika temannya menelpon. Widari sedang menonton pertunjukan elang ketika temannya menelpon. En español, Widari estaba viendo el espectáculo de las águilas cuando su amiga llamó. Estimados oyentes, Bali Bird Park o el Parque de Aves en Bali alberga más de 1.300 aves que representan más de 250 especies. Algunas de las principales colecciones en Bali Bird Park incluyen aves endémicas típicas de Indonesia, tales como elang o águila, gagak o cuervo, merpati o paloma y beo o loro. Estimados oyentes, antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Bagaimana Widari? Apakah kamu merekam selama pertunjukan elang tadi?
Mohon maaf, Chris. Kameranya mati ketika elang hinggap di kepalamu.
Aduh, sayang sekali. Oh, baterai kameranya habis ya.
Estimados oyentes, ahora terminamos el programa de Vamos a ver idioma indonesio con el título Ketika Elang Hinggap. Ketika elang hinggap o cuando el águila se posa. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieren saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boynews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presento una canción de Keroncong titulada Muda Mudi, cantada por Anggirian con New Normal Keroncong. del volumen 9 del álbum que se lanzó en 1973. Mudamudi es una composición simple de tres movimientos de tempo medio que puede brindar espacio para que Muri, el baterista, haga sorprendentes golpes de batería. Dicen que esta canción fue compuesta por Kusuoyo, el padre de los integrantes de Kus Plus. Por eso la letra de esta canción está llena de consejos, aparte de un retrato de la época en la que se creó esta canción.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.